Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C.
Hoy conversamos con Andrés Urquiola. Él es venezolano, contador de la Universidad Central de Venezuela, apasionado emprendedor y cofundador y CEO de Value. Value es una plataforma SaaS de educación que tiene como objetivo llevar a la educación financiera para jóvenes y niños en sus aulas de clase. Con Andrés conversamos acerca de lo que significa emprender en Venezuela con sus limitaciones en capital, el desarrollo de su ecosistema y las barreras que existen para los fundadores tech. En esta conversación resaltó la importancia de la educación para tener un mejor futuro, el networking, el camino del emprendedor y hacer todo bien cuando estás bootstrapeando. Además, nos comentó acerca de las oportunidades que ven en el país, porque en tecnología aún todo está por hacerse. Vamos a conocer a Andrés. Estamos en la segunda temporada de Nivel C Podcast. Hoy estamos con Andrés Urquiola. Bienvenido. ¿Cómo estás, hermano?
Gracias, Gabriel. Muy bien, emocionado. Emocionado por la charla que vamos a tener.
Buenísimo. Tengo varias preguntas. Tengo un super guión con un pocotón de preguntas y me gustaría empezar por ti. ¿Quién eres?
Chamo, ¿quién soy? Creo que esta es la pregunta más profunda que la que he pensado.
Sí, entras, como un golpe así primero.
Wow. Mira, yo me considero un tipo, un chamo que le gusta construir cosas cool. Me gusta ayudar a la gente. Creo que por eso terminamos en educación. Soy burda, como ambicioso, apasionado. Me gusta construir vainas grandes y sea una referencia. Sé que tiene que ver un poco con, tal vez con un tema de ego, pero ni siquiera es un ego de cómo me ven los demás, sino tal vez un tema de ego de cómo me veo yo conmigo mismo, ¿no? Soy muy competitivo y creo que esos son algunos skills que, entre muchos otros, ¿no?, que creo que hacen que los founders locos como uno se lancen en esta aventura.
Y cuéntame, o sea, ¿de dónde salió la espina para emprender? O sea, ¿de dónde empieza todo? ¿Cuál es el punto cero?
Chau, estas preguntas, yo las leí, pero no me acordaba que eran tan fuertes. Mira, no, lo que pasa es que mi papá, él tuvo una empresa mucho tiempo, bastante grande aquí en Venezuela, digamos no a nivel tal vez corporativo, pero sí llegó a tener 800 empleados, tenía una empresa de mantenimiento. Entonces como que yo crecí más o menos viendo eso, y él siempre como que me impulsó a, mira, tú deberías como que hacer tu propia cosa. Nunca, o sea, yo tuve experiencia profesional en Banesco, aquí en Venezuela, en CAF, Banco de Desarrollo, también. Entonces nunca fue como que me decía que ser empleado es mal y emprender es bueno, que es como esa jerga que hay ahorita, ¿sabes? Esa movida que hay ahorita que no tiene ningún sentido para mí. Porque ser empleado es igual de bueno que emprender, simplemente sí. Son diferentes.
Es un gran debate. Y a veces uno puede equivocar así y decir, mira, no, que si no emprende es malo, entonces no necesariamente, claro, ¿me entiendes?
Para
entonces,
nada, no todo el mundo está wired, como dicen en inglés, todo el mundo está configurado para emprender. Y por ahí como que crecí con eso, después como que terminé uno de mis trabajos en uno de estos, en Banesco, y fue como que sí, como que bueno, tengo ciertos recursos, tengo ciertas cosas, debería aprovecharlos para hacer algo yo mismo, y bueno, y por ahí fue que llegamos a Value.
¿Y cómo viste el problema? O sea, al final, ¿qué definieron un problema o qué fue lo que los inspiró a crear Value?
Sí, Eduardo y yo, que es mi cofundador, nos conocimos en la universidad y justamente estudiamos una carrera afín a las finanzas, que es contaduría pública. Y lo cómico es que aunque estudiamos en buenas escuelas y estábamos estudiando contaduría, caímos en un Ponzi terrible de criptomonedas en el 2017. No perdimos mucho dinero, pero hoy en día es como que, wow, esto era algo tan obvio, sí. Era un Ponzi. Y ahí fue como que, wow, si nosotros tenemos este problema, ¿cómo es el resto del mundo? Y ahí fue donde empezamos a investigar sobre la educación financiera en el mundo y nos dimos cuenta de que es algo que está muy en pañales. Entonces, como que por un lado queremos solucionar o estamos solucionando cómo la gente entiende el dinero en general. Y por otro lado, al mejorar la calidad del producto de las escuelas, hacemos que ellas puedan cobrar más y las escuelas con más dinero le pagan mejor a los profesores y tienen una mejor educación en general.
Pero entonces, ¿cómo es que funciona Value? ¿Qué es lo que hacen exactamente ustedes? ¿Conectan con escuelas
y educan a los estudiantes o a los profesores?
Tremenda pregunta. Fíjate que el problema, cualquier problema que tú quieras resolver en la educación inicial, al menos, lo que más escala es tú darle las herramientas al profesor, más que tú mismo querer ser el profesor para millones o cientos de millones de chamos en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear un SaaS, justamente hablando de SaaS, que se llama Finanzas en mi Escuela, que utilizan los profesores para enseñar y los estudiantes para aprender habilidades financieras que van desde finanzas personales hasta criptomonedas, y ese contenido se vincula con el contenido que da el profesor en el aula, por ejemplo,
Okay.
matemáticas o, por ejemplo, geografía. Y se genera una experiencia de aprendizaje tanto online como offline en el salón.
O sea, porque es más entonces una plataforma EdTech,
Sí,
¿cierto?
somos 100% de tech, sí.
Y o sea, es por suscripción y la suscripción la paga el colegio.
Es un B2B SaaS que paga el
Ok.
colegio. Lo que pasa es que en los colegios tienen una particularidad que no
Ok.
tiene ninguna otra industria B2B, que es que al final el que paga indirectamente es el padre, ¿no? O sea, nuestro cliente es
Sí.
el colegio, pero el padre al final es el que asume el costo, pues.
Está súper interesante, me encanta. Ahora, te pregunto, o sea, ¿cómo validaron el producto? ¿Qué fue lo que hicieron para vender la primera licencia? Okay.
Mira, lo primero, nosotros empezamos un segmento de adultos siempre pensando como con el pivot planificado, por decirlo así, de los colegios, porque los colegios también tienen una particularidad muy fuerte, que es que cuando tú vendes educación a niños, tú no estás vendiendo un SaaS de un CRM o nada de eso, tú estás vendiendo algo que necesitas que el cliente confíe en extremo contigo, porque va a compartirte los datos de los chamos, ¿no? Y además va a compartirte casi que la experiencia del chamo contigo, que es algo muy
Claro,
delicado, ¿no?
sí.
Entonces, creamos esa marca para adultos, generamos cierta validación de que la gente nos conociera, al menos en un mercado muy pequeño como el venezolano, y después de eso hicimos una alianza con Fe y Alegría, los ayudamos un poco con la educación de sus chamos, y a partir de ahí fue que logramos como que conseguir los primeros dos colegios, que fue como que, mira, ya he hecho esto con adultos, he hecho esto con Fe y Alegría. ¿Sabes? No soy una persona, no soy Andrés Urquiola llegando y ya, soy Value, que ha
Sí.
hecho algo, que es poco, pero es algo. Y así fue como conseguimos los primeros, y ya después de que conseguimos los primeros 5 o 6, bueno,
Ok,
empezamos a crecer.
validaron con unos primeros, ok, entonces, y después consiguieron un poquito de exposición en medios también, vi que los entrevistaron en Televen, Globovisión.
Sí, eso fue también planificado todo. O sea, como que nosotros empezamos, como digo, con los adultos. Y ya en como calladito estábamos haciendo unas early pruebas, unas early tests y probando ciertas hipótesis con los colegios. Entonces nosotros como que en febrero de hace 2 años ya estábamos trabajando con colegios, pero realmente cambiamos el branding y cambiamos como que lo que hacemos fue en diciembre y quisimos
Okay.
hacerlo como que, bueno, con el mayor anuncio posible y bueno, y fue que cuadramos con el Nacional,
Y unos
cuadramos
press releases.
por ahí
Okay.
gracias al Nacional y gracias a Televen y gracias a Globovisión. Y ahí fue donde logramos un poquito más de exposición y listo, y fue que cambiamos todo.
Qué bueno. Te iba a preguntar también. Oye, de verdad que es un poquito diferente, ¿no? El contexto en Venezuela que en el resto de Latinoamérica al hablar de emprendimiento. ¿Tú dirías cuál fue el principal reto que te enfrentaste, pues, digamos, antes de validar la idea? Porque una vez ya es un negocio y está operando y está en Venezuela todavía, bueno, imagínate, tremendo. Es una gran hazaña. Entonces, los felicito de verdad por ello. Entonces, cuéntame al final, o sea, ¿cómo ocurrió, pues? O sea, cuéntame un poquito la historia.
Sí, yo creo que como muchos founders primerizos o first-time founders, empieza más como que, wow, veo este problema y pienso esta solución, y menos como que, ah, soy un founder de una startup, ¿no? O sea, creo que
Sí.
si tú estás en un ambiente en el cual eso es algo común y normal, sí puede ser que tengas esa idea, pero en Venezuela no existe al día de hoy. O sea, yo salgo a la calle aquí estoy en Chacao, salgo en Chacao
Sí.
y le pregunto a 10 personas qué es una startup y ninguna sabe, literalmente.
Claro, no.
Entonces, nosotros como que empezamos
Es más,
resolviendo.
le dice empresa emergente y todavía, ¿qué? ¿Ah?
No,
¿Cómo?
tampoco.
Nada.
E inclusive si vas un poquito más como que en la parte de que, bueno, la gente que está un poquito más metida en los negocios y tal, le dices startup y capaz lo asocias con un
Sí,
emprendimiento, un negocio tradicional. No
sí,
entienden el componente tecnológico, la escalabilidad y todo
sí.
esto. Entonces, como que nosotros éramos iguales, nosotros simplemente queríamos resolver la broma y sabíamos que había que hacerlo con tecnología para que fuera escalable y a partir de ahí fue que como que empezando a darle fue como que wow, me acuerdo que
pero ustedes se meten también al contenido programático y ayudan también a planificar bien los contenidos de
claro,
o sea, sí, toda sí. Esta experiencia, trata de escribírmela, ¿cómo es el flow completo para un profesor? Porque deben ser varios usuarios, entonces para un profesor, ¿qué es lo que ocurre?
Claro, el profesor básicamente lo que recibe es el contenido y él escoge, dependiendo de si él lo escoge o el coordinador, o depende de cada colegio, esa es otra cosa, cada colegio es diferente.
Okay.
¿Cuál es el contenido que quiere que sus estudiantes vean? Y nosotros le damos el contenido al chamo, al cual puede ingresar desde la tablet, el teléfono, la laptop, donde él quiera, una aplicación web. Y el profesor lo que hace es que va evaluando también el salón de clases con algunas actividades, el mismo contenido que ven los chamos, y nosotros buscamos vincularlo lo más posible al currículum que hay. Por ejemplo, si estás viendo, no sé, geografía económica, entonces, bueno, obviamente tiene mucha relevancia que de repente veas, no sé, tal vez los bancos centrales en el mundo y como, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, como que depende mucho de la materia, depende mucho de la edad de los chamos, pero literalmente yo lo veo como si fuera un libro de texto, pero con esteroides y mucho mejor que el profesor puede utilizar para dar una mejor experiencia educativa.
Está alucinante. Y me imagino que ahorita con estas nuevas tendencias y lo que está ocurriendo, por lo menos los últimos 4 meses con la inteligencia artificial, que la gente se ha vuelto loca, ya están considerando hacer cositas con la plataforma, ¿cierto?
Sí, sobre todo para temas de, como de soporte del estudiante. Lo que pasa es que también hay un tema que es interesante con el tema de la AI, ¿no? Que todavía está muy, muy jojo todo eso, pero que como tú tienes usuarios que tienen diferentes niveles cognitivos, o sea, un chamo de 10 años es muy diferente a un chamo de 17. Entonces, si tú al final apalancas eso con un API de OpenAI o lo que sea, tal vez la respuesta que le da el usuario no es exactamente la que tú estás buscando por el nivel. Entonces, si de repente se puede segmentar por nivel, ahí sí tuviera más
alcance. Sí, con un par de prompts hace alguito, está interesante. Uh-huh. Ahora, cuéntame a nivel comercial, ¿qué es lo que hacen normalmente? O sea, ¿nada más operan en Venezuela o están en toda Latinoamérica? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita?
Mira, tenemos 21 escuelas ahorita, de las cuales 20 están en Venezuela, una está en México. Nuestro foco ahorita es consolidar Venezuela y obviamente expandirnos a México, específicamente Ciudad de México. ¿Por qué no hemos expandido más rápido? Bueno, porque no tenemos los recursos, estamos todavía bootstrapeando. Okay. Yo estuve el año pasado 6 meses en México, por ahí ahorita, justamente hoy fuimos a resolver unos temas migratorios en México. Y probablemente uno de los chamos aquí en la oficina se vaya a México también a ayudarnos a captar dentro de muy poco.
Qué bueno. ¿Y qué es lo que hacen para captar nuevas escuelas?
Fíjate que es bastante sencillo. O sea, lo que pasa es que, como te digo, tú cuando hay startups que tienen componentes físicos y otros que no tanto. O sea, por ejemplo, como tiene un CRM, HubSpot, por ejemplo, tiene un componente físico que es cero. O sea, tú puedes vender un CRM en Perú estando en China. Mm-hmm. Las escuelas no, brother. Las escuelas quieren verte la cara. Las escuelas quieren saber quién es el pana.
Okay.
Entonces se trata mucho de una venta directa. Pero como te dije, en Venezuela igual pasa en todos lados. Una vez que ya hay cierta validación, es más fácil adquirir a las siguientes escuelas. Y eso te lo digo, como que esa parte es al menos como yo te diría lo que necesita cualquier startup para llegar al menos al primer millón o $2 millones. Ya después, a partir de eso, puedes hacer unas estrategias más product growth, un freemium, y a partir de ahí si te expandes un poquito más fácil.
Claro, hay que ir paso a paso, buenísimo. Entonces, ustedes están ahorita, o sea, el producto actualmente es algo B2B y la gestión comercial es algo, tiende a ser manual, hay mucho abordaje directo, visita a escuela, exacto. Sí. Ok, por supuesto. Sí. ¿Y cuáles son los planes que tienen para, no sé, los siguientes 5 años? Si quieren expandirse, ¿qué es lo que van a hacer?
Mira, yo creo que es full claro. O sea, todavía estamos en una etapa de, yo diría como de product discovery. O sea, todavía no hemos llegado a ese famoso sexy PMF. Creo que todavía hay cosas que tenemos que ir experimentando con el producto. Eso yo creo que no va a tomar 5 años, creo que va a tomar mucho menos. Pero en general eso, consolidarnos en Venezuela nos gustaría mucho, porque ya tenemos bastante recorrido. ¿Y
los colegios están en Caracas o tienes otros estados también?
No, curiosamente los primeros dos no fueron de Caracas.
Ah, qué bueno.
Tenemos en Barquisimeto, bueno, Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Lechería, Barcelona, Margarita, Maturín, y por ahí se me olvidó alguno y me va a regañar, pero más o menos esas son las ciudades.
Qué bueno, me encanta. Ahora, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender en Venezuela?
Todo.
Todo.
mira, No, no, hay cosas buenas también, pero creo que en general es mucho más difícil que en cualquier otro lugar.
No, bueno, un educador venezolano, excelente servirlo, ¿me entiendes? Entonces, por yo ahí que... me imagino que vas tranquilo y eso es lo que te salva, porque si fuera otra industria tal vez fuera un poquito más difícil, ¿no?
No, o sea, lo que pasa es que en Venezuela la parte buena es que, en mi opinión, al menos en tecnología, todo está por hacerse. O sea, hay muy pocos productos tecnológicos venezolanos en Venezuela que tú uses y digas, wow, esta fue una buena experiencia de usuario. Por ahí en fintech han salido algunos, en seguros vi que han salido otros y tal, pero es relativamente fácil validar hipótesis, cosa que en otros países es más difícil, pienso yo. Y cuando tú tienes un producto que es un poquito mejor que lo que hay, ya es como que ahí la gente le gusta. Pues, o sea, por ejemplo, te pongo un caso muy sencillo. Las plataformas de los bancos. O sea, cualquier cosa que salga que es un poquito mejor, ya. Entonces, eso es una parte buena. Pero la parte mala es lo que te comentaba fuera del aire. Yo diría que no hay ecosistema significativo. No hay venture capital, no hay angel investing. Nadie sabe qué es angel investing. Entonces, es muy difícil bootstrapear un negocio cuando no tienes eso, no tienes buen talento a veces, no es que la gente no sea buena, sino que si yo te digo, búscate un UX designer que sea especialista en onboarding. Brother, no, ni siquiera la gente
está
sabe
muy difícil,
que, La gente no sabe qué es eso. Entonces es mucho de como que te contratar el talento, capacitarlo, y bueno, y eso toma tiempo y recursos. Entonces yo creo que es full cuesta arriba muchas cosas, pues.
Pero entonces en este punto, ¿tú qué dirías? O sea, apartando todos los problemas que puede haber a nivel país, porque eso ocurre en todos los países, ¿eres Team Venture Capital o Team Bootstrapping?
coño,
está difícil.
Si te digo Team Bootstrapping, nadie más va a querer dar plata, entonces no te puedo decir eso. Pero si te digo Team Venture Capital, entonces me vas a preguntar si he levantado plata. Entonces te voy a decir que no he levantado plata. Entonces, ajá. Sí. No, mira, yo creo que ni una ni la otra. Creo que es un gran depende. Todo tiene sus pros y sus contras. Sin dudas algunas, esto... Mira, el bootstrapper que te diga que no quisiera tener $250,000 en el banco, eso es mentira.
Sí, eso es verdad. Tienes razón. O sea, sí.
Obviamente el dinero hace no una, sino toda la diferencia. Y la gente que te dice que no hace la diferencia es porque tiene el dinero.
Yo creo que todo bootstrapper en las noches llora esperando tener la plata en el banco.
Lo que pasa es que depende del bootstrapper, porque si es un bootstrapper que ya está facturándote $2,000,000 al año y está
pero,
a 60% margen neto, creo que está contento. Lo que pasa es que el tema de pasar, como dicen, de 0 a 1, como dice Peter Thiel, de 0 a 1 sin dinero, es 10 o 100x más difícil que con dinero. Y por ahí los que levantan plata, que tengo muchos amigos que han levantado mucho dinero, no me pueden mentir, eso es así. O sea, tú cuando tienes dinero, puedes equivocarte, puedes hacer experimentos. Brother, puedes botar billete y sigues ahí. El tema cuando tú estás bootstrapeando es que nosotros ahorita, sobre todo en la etapa...
Y va más rápido, es que es el problema, más rápido entonces.
Obvio, sí. pero suponiendo el tema de la rapidez. Hay un tema muy interesante que la gente que yo pienso yo que no ha bootstrapeado hasta cierto nivel no se da cuenta. Cuando tú empiezas a bootstrapear, por decir, tú tienes unos gastos mensuales de $1,000 o 1,500 o 2,000, ok. Y tú dices, bueno, si algo se pasa, de repente tú lo puedes cubrir o lanzas un préstamo por aquí, pam, pim, pum, y resuelves.
Claro.
Pero si tú estás bootstrapeando y tienes que estar metiendo toda la plata en crecimiento, brother, y estás ya gastando 15 lucas al mes, 20 lucas al mes, te equivocas, estás muerto.
Sí, sí.
Con funding eso no pasa.
Claro, es rudo. Ahora, bueno, sé que eres parte de Latitude, de Brian Rickard, y bueno, has pertenecido a círculos de emprendimiento. Cuéntame un poquito esa experiencia, ¿cómo la valoras del 1 al 10?
Los amo. Mando un saludo a todo el equipo de Latitude, los amo. No, en serio, te lo juro, Latitude le debemos demasiado porque, como te decía, conectando con lo de Venezuela, o sea, nosotros pasamos 2 años en los que no había nadie a quien preguntarle nada. O sea, yo no sabía qué era producto, yo no sabía qué era adquisición, yo no sabía nada. Entonces, obviamente, el mayor skill de un emprendedor, siempre lo digo, es resolver problemas, y nosotros hemos demostrado ampliamente que somos muy buenos en eso, y aprender y resolver problemas, eso es todo. Entonces, lo que pasa es que cuando tú tienes un mentor o tienes alguien que sabe un poquito más que tú, eso te ahorra mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, cuando llegamos a Latitude, fue como que, wow, hay muchas cosas que no teníamos ni idea que estamos descubriendo ahorita. Por ejemplo, en temas de fundraising, creo que Latitude es un batazo. O sea, fue como que, wow, todo lo que hemos hecho ha estado mal.
Son los monstruos.
Y lo otro, la segunda, es que fue un viaje muy solitario en Venezuela hasta que quedamos en Latitud. Es decir, yo que el otro...
¿Y conseguiste venezolanos en Latitud?
Sí, pero ninguno en Venezuela, güey. O sea, eso es lo cómico. Madre, nosotros fuimos los primeros, creo yo, venezolanos en Venezuela que fuimos seleccionados.
Qué bueno.
Y yo antes de poquito antes, para cerrarte la idea, antes de irme a... Yo me iba a México en marzo del año pasado, en marzo, abril, y como 2 semanas antes de irme, fue que nos dijeron que quedamos en Latitud y empecé el programa. Antes de yo estar en Latitud, conocía como 2 personas en México. Después de Latitud, brother, como 300. O sea, llegué a México y conocí un montón de gente y eso fue uno de los grandes valores agregados y creo que eso hace toda la diferencia en el viaje, brother.
Sí, todas conexiones, aprendizaje, mapas, de verdad que... Entonces, del 1 al 10, 10, 100.
100, sí, 1000.
Sí. Total, la escala completamente. Ahora... Normalmente el viaje del emprendedor es una montaña rusa, es lo que dice todo el mundo. Subes, bajas. ¿No ha ocurrido algo que te haya hecho pensar en renunciar?
Volvemos a lo mismo. Estoy como en el gusto, pero el que te diga que claro. No es mentira. Claro. No, sí, pero sobre todo yo te diría, hubo como 2 etapas donde uno lo piensa. Y creo que la primera es cuando estás muy early, tipo entre idea... y MVP pago, o sea, entre que teníamos la idea y cayó el primer dólar, chamo, yo no dormía de noche, yo decía, yo no entiendo por qué nadie paga. En el segmento de adultos, ojo, te estoy hablando de un curso, ni siquiera que me compro el colegio, sino como que por qué nadie paga, porque cuando cayeron esos primeros $20 de un curso que vendimos, hermano, eso fue, es mejor que todo lo que facturamos este año. Esa fue la primera vez. Creo que esa parte es muy ruda. Y la segunda, yo siento que en toda la vida, ¿no? Hay etapas. La segunda fue como que entre esos primeros colegios y que empezamos a crecer como que full de verdad, porque yo no cobraba un sueldo, éramos muy pocos en el equipo, entonces tú siempre te planteas, siempre piensas como que, wow, el costo de oportunidad es brutalmente alto. O sea, yo pudiera estar ganando, brother, 10 veces mi sueldo en value, lo aseguro, y no lo estoy haciendo porque estoy en esto. Pero, obviamente ahorita tengo un sueldo, tengo un equipo de 8 personas, estamos creciendo, es diferente. Es como que esas primeras 2 etapas, que yo pienso que cuando tienes funding no es lo mismo. Porque no es lo mismo que te esté yendo mal, pero estás ganando 4, 5, 6 lucas al mes, porque levantaste 500 o 250, que no te esté yendo tan bien y estás cobrando $200, $300 al mes, o no estás cobrando nada como yo. Eso tiene un peso psicológico muy rudo.
Sí, claro. Y también al momento de planificar, de crear. O sea, cuando uno se siente seguro... estoy seguro que las ideas van a ser mucho mejores que si estuvieras en necesidad completamente, porque es así.
Total.
Aunque por supuesto, muchas veces pegan la pituitaria, el estrés y eso te crea ideas y tal, pero no es la mejor manera de hacer las cosas.
No.
Muchas de las mejores ideas han salido de situaciones extremas, eso te lo aseguro. Pero al final, yo creo que sí tiene como que una gran importancia. O sea, por lo menos yo digo que el cash flow... De ahí cash flow, your cash flow is king, ¿sabes?
Al final, sí. Como dice Freddy de Platzi, todo se resuelve haciendo más plata, literalmente. O sea, casi que literalmente en una empresa todo se resuelve con más dinero. Lo bueno de bootstrapear, porque si nos escuchan, no vayan a creer que les estoy diciendo que es que se van a morir si bootstrapean, ¿no? Nosotros bootstrapeamos y creo que nos estamos yendo muy bien. Lo bueno es que te obliga como a ser brother, o sea... Tienes que ser excelente, no hay otra. O sea, no te puedes equivocar. O sea, te puedes equivocar, pero mi punto es no puedes equivocarte big time. O sea, no puedes...
Claro.
Iba a decir una grosería, no puedes decir esa grosería big time. Entonces, tienes que ser extremadamente bueno y tienes que ser muy eficiente con el dinero. O sea, tipo, ¿cómo esto que estoy invirtiendo? O sea, conectar los puntos. ¿Cómo esta contratación hace que crezcamos más o retengamos más o moneticemos más? Si no están esas tres... Y estás pre-PMF, no has llegado al PMF, ¿para qué la estás haciendo? Y yo siento que eso mucha gente cuando tiene funding no lo hace bien y por eso cierran y todo esto.
Ahora, hay un ejercicio que me encanta hacer siempre, viendo un poquito el tema, que es un ejercicio de, yo le digo, trata de explicarle a mi hijo de 7 años, va a cumplir 7 dentro de un mes. Trata de explicarle qué hace Value, cómo lo hace, a quién sirve, qué problema soluciona.
Sí, Value lo que hace es ayudar, es un niño de 7 años, ¿no? Entonces va para el colegio.
Sí.
Ok. Value ayuda a tu profesor a que te pueda enseñar finanzas. Y cuando lo hace, tu profesor también aprende. Entonces, tanto tú como tu profesor aprenden, y como ambos aprenden sobre finanzas, sobre cómo usar el dinero de manera eficiente, van a tener una mejor calidad de vida porque van a vivir menos estresados. ¿No te ha pasado que tu papá a veces te dice que no tiene platica? Bueno, tal vez es porque tu papá está un poquito estresado. Entonces, cuando tienes mucha platica, vas a tener mucho menos estrés. Entonces, sería como certificar a un niño de 7 años.
Un ronazo. Me encanta. Gracias. Está buenísimo. Ahora, cuéntame los números. Tú eres un hombre de números, sé que eres contador. ¿Cuál es el número más importante con el que le mides el pulso a la empresa?
Número más importante. Nuestro KPI más importante, sin duda, es retención, todo lo que tiene que ver con retención. Pero digamos que la retención de nosotros ha sido muy, muy alta, como más del 95%. O sea, casi que tenemos, porque en los colegios, cuando tú entras en un colegio, no solo vas a estar todo el año, sino lo más probable es que te renueven el año que viene si tienes un producto medianamente bueno, y creo que nuestro producto es bueno. Entonces, la retención ha sido extremadamente alta, así que check. Eso es algo que obviamente cualquier founder tiene que enfocarse al principio. Si tu producto no retiene, no sirve. Así de sencillo. Y en ese sentido, el mayor KPI que nosotros revisamos es la completación de los estudiantes. O sea, que tantos estudiantes usan el producto para aprender. Pero digamos que el número con el que yo más vivo en mi mente y todos aquí en la oficina es llegar al $1,000,000 en ARR, facturar $1,000,000 recurrente. Todavía falta bastante, pero sí. Ya a partir de ahí es como que...
Sería como si un Star Metric. Eso es lo que, sí, lo que están siguiendo.
Eduardo, pues está por aquí, lo tiene en su teléfono en el fondo de pantalla, y ese es $83,333 mensuales. Ese es el número con el que sí. Pensamos siempre.
¿Cuántas escuelas son?
Ahorita son 21 escuelas.
¿Y para llegar a ese número, cuántas escuelas?
Para llegar a ese número son aproximadamente 33.000 estudiantes, 35.000 estudiantes, que serían más o menos 10 veces las escuelas que tenemos, entre 180, 200, 150, depende también de cómo manejemos el pricing de aquí a allá, depende también del tipo de escuelas que tienes, porque hay escuelas que tienen 50 chamos y hay escuelas que tienen 600 chamos. Entonces, no, el número de escuelas no es tan claro, pero el número de estudiantes sí son más o menos 33.000, 35.000.
Ok, buenísimo. Pero ¿cómo es el modelo? ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo es el
pricing? Ah, claro. Es por estudiante. Nosotros en Venezuela cobramos $2,4 ahorita al mes por estudiante. O sea, realmente son como $28 al año. Y en México es más o menos eso. Creo que un poquito más. Son $99. O sea, un poquito más. Ahorita son $99, que son como $5 el mes. Pero honestamente, si alguien nos escucha de México, también es algo que estamos ahorita validando. Estamos experimentando en México cuál es el mejor pricing, pero en Venezuela ha funcionado bien eso.
Esta pregunta yo creo que es un poquito, es trascendente. ¿Por qué estás haciendo esto?
Chavo, porque la verdad no solamente me encanta todo lo que es company building, o sea, me gusta mi rol de CEO y de construir cosas cool. Me gusta mucho la libertad que se siente como que no solamente emprender, que es como tienes un lienzo en blanco y tú tienes que ver cómo llegas a, no sé, a la mejor pintura si fuera un lienzo, no, pero también como que tienes una meta que es ese $1,000,000 o tener millones de estudiantes y hay múltiples caminos como puedes llegar, tanto a nivel de producto como a nivel de, o sea, eso me parece súper emocionante y creo que es algo que cuando tú estás trabajando en un como empleado, tal vez, no es algo... No solo como empleado, sino cuando estás trabajando en una empresa grande no es tan así. Tú puedes ser el empleado uno y probablemente la emoción es parecida. Yo diría que dos, sin duda, me gusta mucho la educación y me gusta... Y creo genuinamente en que el problema que estamos resolviendo es un problema. O sea, porque yo lo he vivido como gente que me ha llegado, que tiene 3 maestrías, son médicos, ganan un montón de billetes y te dicen, brother, me acaba de caer tantos miles de dólares, voy a comprar una camioneta para invertirlo. Que brother, o sea, ya no entiendo. Pero tú vas a usar la camioneta como Uber o vas a producir plata, ¿no? Entonces, ¿cómo que es una inversión, bro? Entonces, como que hay conceptos y cosas que son tan obvias que si en Latinoamérica la gente los manejara, crearía un efecto agregado tan mejor de calidad de vida. Y eso es lo que me motiva. Yo creo que hay una generación de gente que diga, wow, estos panas fueron los que hicieron una diferencia. Y ya lo estamos haciendo en una escala pequeña, hay que hacerlo en una escala más grande.
Parece alucinante, me encanta. Y sabes que es algo que no se ve. Yo siendo de Venezuela, yo viajo entre Colombia y Venezuela mucho, pero yo vivo allá y yo sé cómo es más o menos el ecosistema allá. Me parece alucinante lo que están haciendo, porque no es común, es fuera de la regla. Y no sé qué crees tú que es lo que hace que no sea tan común esto, que la gente emprenda. Yo por lo menos, oye, en México conozco decenas de emprendedores, en Colombia conozco muchos también, entonces... Y me refiero a emprendedores O sea, el venezolano per se es emprendedor, es una persona muy emprendedora, pero no me refiero a emprendedores con emprendimientos con base tecnológica. Entonces, ¿a qué se debe que no haya tanto? O sea, sí hay, yo conozco gente en Venezuela que está haciendo cosas, pero no es tan popularizado.
Es muy, brother, para mí es muy fácil, Gabriel. La respuesta, ¿qué hace falta? De hecho, quiero escribir un artículo para el blog que tenemos de Value. Si lo escribo, te lo mando. Pasa que no tiene tiempo. Justamente eso. ¿Qué hace falta para que el ecosistema despegue? La respuesta corta es plata. Esa es la respuesta corta. Y te explico por qué. Porque, obviamente, tú no puedes comparar Venezuela con Silicon Valley. O sea, por ejemplo, o con cómo nació los ecosistemas en China o en otros países. Porque, obviamente, ahí es donde es como el origen de todo, ¿no? Pero cuando tú estudias, sobre todo en Latinoamérica, okay, ¿cómo surgió Ciudad de México o cómo surgió Sao Paulo o todo esto? Es porque obviamente tienes un capital de riesgo que está buscando oportunidades en unos mercados muy interesantes, ¿no? Entonces, cuando la gente, y esto pasa mucho también aquí en Venezuela, que es como que yo te puedo dar toda la mentoría, yo te puedo enseñar todo lo que tú quieras, pero si tú no tienes plata, brother, es imposible prácticamente, yo y Eduardo, porque tenemos algo de recursos, pero un chamo que, brother, gana 150, $200 y vive en una zona popular de Caracas, y tiene que poner plata en la casa, es imposible, bro, que tú hagas algo. Entonces, en cambio, si tú haces un fondito, sea de $500,000, $1,000,000, y les das un cheque de $10,000 a cualquier chamo aquí en Venezuela, no a cualquier chamo, tú me entiendes, un chamo que tenga las características.
Que tenga las herramientas, claro.
Bro, eso hace toda la diferencia. Lo que pasa es que obviamente nadie quiere poner esa plata y perder la plata por las formas que la van a perder. Porque la plata atrae buen talento, y el buen talento construye empresas buenas, y las buenas empresas atraen buen talento, y así es como el círculo vicioso, el círculo beneficioso, se crea. Y así como, por ejemplo, tú estás en Colombia, entiendo que Medellín es un buen ecosistema también en Colombia.
Sí, hay un hub interesante. Sí,
bueno, ¿y quiénes son los angels en Medellín? ¿Y quiénes son los angels en México? ¿Y quiénes son los angels en Brasil? Pana, los que hicieron empresas en Argentina, los que hicieron empresas grandes y ahora son angels, y así es como se crea el ecosistema, pero alguien tuvo que poner la plata. Entonces, si nadie pone la plata, es muy difícil.
Sí, completamente. Lo que provoca es crear iniciativas para que eso se retome, porque en algún momento lo hubo y fue muy activo. Y siempre hay iniciativas, todos los años hay iniciativas, pero falta un poquito de cohesión.
Pero fíjate, la segunda parte. Cuéntame. Disculpa, antes de pasar a la siguiente, para agregarte una cosita más. Imagínate esto: imagínate todo el talento, no solo tecnológico, sino obviamente el debate tecnológico es importante, pero imagínate todo el talento, no sé, bro, gente como Eduardo y como yo, que tal vez no son de tecnología, que está, fue para Liesa, hizo su maestría, trabaja en Procter, tiene todo el pedir y tiene todas las oportunidades. Ok, fin. Porque esos chamos no crean empresas tecnológicas. Ah, pero ¿y qué pasa si tú haces un fondo y les dices, mira, vamos a hacer un acelerador y le vamos a dar $100,000? Bueno, 100 mil es mucho, vamos a decir $50,000. Esos chamos lo piensan, pero si no hay el incentivo para resolver los problemas con dinero, desgraciadamente yo creo que es difícil. Esa es la opinión.
Sí, completamente de acuerdo. También, bueno, hay otras cosas que influyen para que eso no ocurra. Pero yo creo que ese es tema para otro capítulo. Sí, completamente. Prefiero no hablar de eso porque hablé por muchos años de eso y ya prefiero no hablar de eso. Ahí está. Ya la segunda parte de la entrevista trata también sobre tu visión del mundo y cómo es las cosas. Entonces, sin mucho preámbulo, ¿para ti qué es el éxito?
Chamo, para mí el éxito es cuando tú dices que vas a hacer algo y lo haces. Es decir, primero, por ende, consiste en entender qué es lo que tú quieres. Es decir, hay personas que tienen mucho dinero y para mí no son exitosas porque lo obtuvieron de una manera que para mí no es admirable, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, plata corrupta, por decir algo. Y así como hay gente que tal vez tiene menos dinero o creó una empresa gigante, y eso es lo que yo admiro porque eso es lo que yo aspiro, es lo que yo quiero. Entonces, para mí se trata mucho más como de, independientemente de la meta que tú te plantees, que la puedas conseguir. Y obviamente en una perspectiva muy sesgada, yo valoro mucho lo que es el éxito por lo que yo creo que es el éxito para mí. O sea, por ejemplo, si tú eres un jugador de fútbol y te va muy bien y brutal, para mí eso es algo admirable. Pero de repente si tú eres, no sé, tienes un cartel de droga, capaz eres muy exitoso como drug dealer.
Exitoso, sí.
No, pero exitoso. Como no es algo con lo que yo compagino, entonces no me llena, no es algo que estoy interesado.
Claro, completamente. ¿Qué haces tú para alcanzar ese éxito?
Chamo, trabajar duro. Y yo creo que Como te dije, yo casi que me lo tengo tatuado. O sea, las características más importantes para ser exitoso, sin duda, son aprender, pero brutalmente, brutalmente y resolver problemas. Tú tienes esas dos y tú vas a lograr lo que tú quieras. Es así de sencillo. Porque, claro, esas son como las básicas, porque si tú las ramificas, el hecho de que tú puedas aprender rápido significa que puedas entender cuándo te equivocaste rápido y puedas rectificar rápido y puedas adaptarte rápido. Entonces, pero esas dos yo creo que son las más importantes y son esas dos skills las que yo me he fajado y eso se trabaja. La gente dice, no, yo aprendo, brother, claro que sí, yo puedo leer un paper. No, no. Ajá, ¿qué va a pasar cuando tengas, por ejemplo, nosotros ahorita, somos ocho y tienes que escalar esta vaina a $1,000,000 y a quién contratas, cómo lo contratas? No tienes, o sea, como que esa capacidad del founder yo creo que es la más importante y aplica para todo en la vida. Y resolver problemas. Tú naciste en Venezuela, los venezolanos somos buenos en eso. Pero si tú no sabes resolver problemas, te vas a quedar pegado en algún momento del camino.
Completamente. Ahora, hace un rato te pregunté por qué hacías esto. Ahora te pregunto, no es lo mismo lo que te voy a preguntar ahorita. ¿Qué es lo que te enciende en las mañanas? Y no enciende un nivel como idealista, sino más bien qué es lo que te motiva, lo que te mantiene prendido, ¿me entiendes? Lo que te mantiene siempre enfocado en la meta para ir a conseguir tus objetivos.
Sí, brutal. Yo hago. Bueno, en las mañanas mi rutina es me levanto, voy al baño, obviamente, y me gusta tener una buena vista. En México, donde me estuve quedando el año pasado, no tenía una buena vista tan buena, entonces la extrañaba. Aquí en Venezuela, afortunadamente, tengo una buena vista al Ávila. Y eso me gusta, me despierta y me gusta agradecer por una vaina en el día, no sé cuál, la que sea. Como que gracias porque está soleado, gracias. Y eso químicamente libera, creo que es serotonina. Si no, corrígeme, no me crea mucho, pero libera algo en el cerebro que hace que te sientas bien. Entonces, eso es un primer clic. Y en general, yo hago culturismo, fisioculturismo, y me gusta bastante, me fajo bastante. Y de hecho, cuando estoy comiendo bien, entrenando bien, durmiendo bien, a pesar de que tengo menos tiempo para trabajar, soy mucho más productivo y soy mucho más feliz. Entonces, para mí eso es esencial, la salud física y
Increíble, no
mental.
tiene lógica, no entiendo nada. Bueno, tiene lógica, pero no entiendo nada exacto. No tienes tiempo de trabajar, pero al final es más productivo.
Pero te
Tienes
sientes
poco tiempo,
mejor,
claro, sí, te
te
sientes
sientes
mejor,
mucho mejor.
las ideas son mejores, no está nublado tu juicio, entonces pues, es tremendo. Me encanta, sobre todo con lo de la alimentación. Tú que estás en ese lado, también podemos hablar ahí, o sea, ¿qué tanto influye en realidad la alimentación en la vida de un emprendedor? No, no,
Todo.
so, no, o sea, no solo, lo digo, o para ganar kilitos o para bajar de
No, no.
peso, sino por la calidad de las ideas que te vienen, el tipo de
Todo.
gasolina que consumen.
Toda esa es otra materia que está pendiente en los colegios, nutrición. Acuérdate que la nutrición no solamente determina cómo te ves, sino cómo te ves normalmente es el reflejo de cómo te sientes y cómo está tu cuerpo. Es decir, si tienes una buena dieta balanceada con fibras, tomas bastante agua, tu cuerpo no va a estar pudriéndose los riñones, vas a estar haciendo pipí transparente, lo que quiere decir que tu
Claro.
cuerpo no está gastándose en eso, no vas a tener enfermedades de tipo gastrointestinales, la fibra va a hacer que vayas al baño bien, todo eso. Y al final, eso es como un efecto dominó, eso después hace que duermas mejor, como duermes mejor, te levantas con más energía, como tienes más energía, obviamente todo el trabajo fluye mejor. Entonces, como que a la gente lo subestima mucho, pero crear buenos hábitos en todo en la vida, pero especialmente la alimentación hace. Y ni hablar del nivel hormonal, si tú eres un emprendedor y
No,
además.
claro.
Además de eso, tienes una dieta terrible y tienes hábitos de fumar y no sé qué, tu testosterona puede bajar, y tu testosterona baja, tienes menos energía, entonces todo está conectado.
Increíble, increíble. Esto es algo que no te enseñan en la escuela, yo creo que en ningún lado.
No.
Tal vez algunas cositas, o tengas que estudiar medicina para poder aprender eso. Ahora, ¿cuáles son las tres cualidades que debería tener un fundador de la industria tecnológica, en tu opinión?
Bueno, ya te dije dos, pero voy a decir otras tres para no repetirlas.
Vale.
Yo diría que enamorarse como dicen, es un cliché, pero es verdad, enamorarte del problema y no de la solución. La solución va a cambiar siempre. Si no cambia, creo que eso es malo. O sea, tu primer producto MVP no puede ser el mismo el día 10 o el día 100 o el día 1000. O sea, obviamente debe cambiar. Entonces siento que a veces la gente cuando va a emprender, sobre todo yo pienso que en tecnología, los que vienen del mundo tecnológico piensan mucho más en qué cool, cómo funciona esto. Pero al final del día a tu usuario no le interesa eso, brother. O sea, a tu usuario lo único que interesa es que le genere valor. A nadie le interesa cómo está montado el backend o el front, o si es una SQL o no SQL. O sea, a nadie le interesa eso. Entonces, como que enamorarse del problema, eso te va a hacer que crees mejores productos. Lo segundo, obviamente, si tú quieres crear una gran empresa, no importa de dónde vengas, tienes que ser muy buen CEO, muy buen líder. Yo he escuchado cosas terribles en la industria, o sea, nosotros creo que tenemos una muy buena cultura, pero eso, como que nunca subestimar los soft skills. Los soft skills son igual o más importantes que los hard skills. De hecho, nosotros acá, cuando contratamos, una de las cosas que no aceptamos como de base, porque somos además un early stage, es que la persona está alineada con los valores de la empresa, o sea, y que está alineada con la visión a largo plazo, porque eso es lo único que va a hacer que tú hagas crecer una empresa, y lo mismo con el founder. Y tres, hay muchas, pero yo diría que una tercera que también veo que fallan mucho los founders, es conseguir un buen co-founder, o no conseguir ninguno, como tú quieras, pero un mal co-founder, red flag, brother, red flag, o sea, tienes que conseguir a alguien que, ¿y cómo lo escoges? Esa es la otra pregunta, ¿y dónde consigo un buen co-founder? Brother, es como si te preguntara dónde consigues un amigo, porque tu co-founder va a ser, olvídate de tu novia y tu esposa. O sea, es más fácil que te divorcies a que saques un co-founder de un mal cap table. Entonces creo que eso es importante también. De hecho, tengo unos amigos por ahí, no los voy a mencionar obviamente. Ellos levantaron 6 cifras hace como 6 meses y cerraron porque tú tenías problemas con el co-founder. Entonces, puede pasar.
Duro. Ahora, ¿cuál es la visión que tienes para Value en el mercado? Más allá del core business.
Más allá. Como te digo, yo y creo que todos acá en la oficina, y los que están en su casa remoto, yo quisiera que en unos 5 o 10 años hubiera una generación en Latinoamérica, al menos, que diga, wow, gracias a estos panas, es que yo hoy en día entiendo esto. Y es que hoy en día yo puedo hacer esto para mi familia, es que yo hoy en día no ando estresado porque cayó una pandemia y no tenía 6 meses de ahorros para mí y para mi familia, o hipotequé la casa para meterla en un negocio y el negocio quebró. Y esas cosas pasan todo el tiempo y todos los días. De hecho, el papá de mi mamá era multimillonario, tenía mansiones en Miami, canchas de tenis, y él murió arruinado. Yo tal vez sería millonario, no tendría que estar bootstrapeando tanto, pero eso pasa todo el tiempo en todos los niveles, Gabriel. Sí. Eso no pasa solamente así. Entonces, como que esa es mi visión.
Uno un día sabe y al otro día, quién sabe si las circunstancias te lo quitan todo, la verdad es eso.
Es así. Y la segunda, yo diría que mejorar en general, no solo en finanzas, sino mejorar en general lo que es la educación, especialmente la educación inicial. Sin duda alguna, la industria necesita como que voltearla como una tortilla y hacerle muchos cambios y cosas buenas, pero sí me gustaría no solo quedarnos en finanzas, sino mejorar en general cómo las escuelas enseñan.
Y de verdad, tienen que hacerlo. Tienen la responsabilidad de hacerlo. De verdad que me parece súper inspirador lo que están haciendo por el hecho del impacto, porque es un impacto generacional, ¿me entiendes? El hecho de que haya tanta pobreza en Latinoamérica tiene que ver mucho con esto. Que la gente no tenga buena educación financiera, que no sepa de nutrición, etcétera. Entonces no tiene las herramientas, no tiene el dinero, no tiene las cosas y no tienes ni siquiera los conocimientos para saber generar el dinero. Entonces es un gran círculo vicioso el que está sumido Latinoamérica. De verdad que los felicito porque son parte de la solución. Ahí está. ¿Tú qué le dirías a otros venezolanos para que hagan más de estas cosas? Que emprendan más de este tipo, porque yo creo que la gran solución, más allá de la política, más allá de las peleas, más allá de incluso del dinero, yo creo que está en la educación. Entonces, ¿qué le dirías tú a otros fundadores venezolanos que están empezando?
Bueno, sí, lo primero, brother, ponerme a la orden. O sea, yo a veces tuiteo por ahí, mira, tengo media hora libre este mes, o una hora libre, o sea, el que quiera y quiera empezar, te puedo ahorrar 2 años de darte golpes como lo mismo nosotros. Eso es la orden, eso es lo primero. Lo segundo, creo que y a nosotros nos pasa todavía, cuando tú vienes de Venezuela, estudiaste en la Universidad Central, en la UNIMED, lánzale la que tú quieras, para la gente de afuera, pana, en este mundo es la misma vaina. O sea, el pana que está en Nueva York, que tiene el fondo de 10 millones o de 100 millones, no sabe la diferencia entre la Universidad Central de Venezuela, la UNIMED, la UNEFA, la que tú quieras. Entonces, claro, independientemente de dónde tú vienes, de dónde estudiaste, de lo que estudiaste, realmente tú puedes tener éxito en el mundo de startups. No dejes que nadie te diga que porque no eres programador o porque no estudiaste en Stanford o porque no estás en Ciudad de México, nada. Yo creo que al final del día el que quiere lo puede hacer. Obviamente, como te digo, la mayor limitante yo creo que es el dinero, pero una vez que tengas cierto capital o puedas hacer un side business, como dicen, ve por él y aprende y ya, no es que nadie te limite, chamo. Nosotros hemos roto muchas barreras siendo, yo diría, unas personas privilegiadas en Venezuela y aún así hemos tenido barreras. Imagínate que ahí para abajo, ¿no? Pero aún así ya hoy en día creo que no, esas barreras no están, creo que nadie, todo el mundo nos respeta en la industria por lo que hemos hecho y cosa que hace 2 años no era así, sin duda.
Sí, hay que darle guaya y darle duro, de verdad. Ahí está. Quiero hablar contigo también de lo que está ocurriendo. Sé que probablemente publiquemos dentro de un mes que esté publicado este episodio, pero seguramente estaremos en un contexto muy, muy parecido, tal vez un poco más avanzado. Y me refiero a lo que está ocurriendo sobre todo en la tecnología. ¿Qué previsión le das a los 5 años que está, para las startups, a los próximos 5 años? ¿Qué va a ocurrir?
Wow. Mira, esa respuesta...
Si tuviese una bolita de cristal imaginaria,
claro, ¿qué te diría? Claro.
Imagínate que eres ChatGPT.
Wow. Mira, a nivel de startups, yo creo y soy como... Comparto la visión un poco de Latitude también. Latinoamérica es una de las regiones que mayor adopción de tecnología y de teléfonos móviles tiene en el mundo y que crece más rápido. Y yo creo que estamos relativamente en el inning como 3 de los 9 innings de lo que puede ser comparativamente a los mercados más saturados y más desarrollados. Es decir, tú vas a México, por ejemplo, y claro, estando en Ciudad de México, bueno, ves que sí que todos los neobancos, ves Rappi, ves Justo, ves todas estas startups, y tú dices, wow, México está... Pero cuando te vas a los números, que sí que el 70% de la gente paga en cash todavía, y el 80% no está bancarizado. O sea, todavía hay mucho por hacer. Para que no digan que hablo por hablar, como dicen en inglés, I put my money where my mouth is. Yo desde hace como 2 o 3 años estoy invirtiendo en Mercado Libre, en la bolsa. Yo tengo muchos años invirtiendo en bolsa. Y me gusta mucho, por ejemplo, Palantir también, que es inteligencia artificial. Entonces yo creo que por ahí es donde va a haber un cambio tecnológico muy duro y muy rápido, que ya lo estamos viviendo. Pero yo creo, o sea, no que soy visionario, pues, sino que obviamente... lo que la inteligencia artificial ya estaba haciendo a nivel de Facebook, Google, con todos los ads y las cosas tontas que la gente dice que el teléfono te escucha. Y digo tontas porque parecen cómicas, pero es como que, wow, ¿cómo hay tecnología que está haciendo esto? Yo creo que lo que viene va a ser mucho más... O sea, va a haber un gap entre... O sea, eso sí lo creo también. Y esta es otra... Esta no es tan buena. Pero yo creo que todo el tema del desarrollo tecnológico que va a ser tan brutal en los próximos años... que el gap entre economías y tecnologías no desarrolladas o poco desarrolladas como Venezuela y lo que va a estar, bueno, ya está pasando, o sea, en San Francisco hay carros que se manejan solos, ¿entiendes? Sí. Y aquí estamos hablando de otras cosas. Entonces yo creo que ese gap se va a hacer más ancho.
Más ancho incluso. Pero entonces sí. Eso implica más oportunidades para la gente de Latinoamérica.
Sí, claro. Por supuesto, por supuesto. El que esté a la par y esté montado en las cosas, bueno, le va a ir bien. Pero es que ya lo vimos acá, brother. O sea, aquí en Latinoamérica en general, o sea, hay gente que, como te digo, aquí en Venezuela la gente no o sea, va a las agencias de banco, y en San Francisco hay carros que te recogen, eso que manejan solo, o sea, son como, sí. Sientes que son 70 años de diferencia, y están pasando al mismo tiempo.
Sí, yo en cierto momento dije que Venezuela, que Maracay se quedó en 1975 estancado, así.
Gabriel, pero escúchame, 1975. Eso no es nuevo, mi papá, que nació en Anzoátegui, en El Tigre, él decía que él en los años 60 prácticamente vivió y vio un régimen feudal. Gente que iba y trabajaba en las haciendas a cambio de comida. En 1960. Sí. Pero es que cómo era el llano venezolano en 1960. Y qué estaba pasando. El hombre estaba llegando a la luna. ¿Entiendes? Entonces todo eso estaba pasando en el mismo horizonte de tiempo. Y yo creo que eso va a pasar ahorita otra vez.
Claro, completamente. Ahí está. Bueno... ¿cuáles son las oportunidades que ves? Las tres grandes inversiones que yo tengo que hacer. Tres grandes oportunidades.
Bueno, obviamente educación es la primera, mi hermano, porque si no creo yo en esa. No, en serio. Creo que en educación hay una oportunidad brutal en la TAM, porque educación, específicamente escuelas, universidades también, pero escuelas, es una industria muy fragmentada y las industrias fragmentadas son difíciles. Entonces, como todavía no hay un unicornio, creo que lo más cercano es el Creano Platzi en Latinoamérica, pero yo creo que todavía están lejos. No sé los números, evidentemente, pero creo que todavía están lejos. Yo creo que hay mucho por hacer. O sea, es lo mismo. Vas a escuelas en Estados Unidos y tienen productos aquí en Latinoamérica ni cerca, ¿no? Yo creo que educación es una. Y lo segundo en educación, para agregarte un poquito más a la tesis, yo creo que hay un cambio brutal. O sea, dentro de... Ahorita se está empezando a sentir. La gente dice, bueno, estoy en Platzi. Y es como que ya están compitiendo con lo que es una universidad tradicional, pero triple seguro. ¿Cómo va a ser Platzi, Creana y de todas estas empresas dentro de 20 años? O sea, ¿qué va a pasar con las universidades? Yo creo que hay un montón de universidades que van a desaparecer. No la central y estas, pero un montón de institutos que van a desaparecer. La segunda, obviamente, inteligencia artificial. Pero inteligencia artificial como que aplicado de verdad algo que funciona. O sea, no te voy a vender el Web3. O sea, es como que, ¿qué es esto? Una empresa de Web3, pero Web3 es una herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta para algo. ¿Qué es lo que hace? Entonces, te voy a un ejemplo. En educación, imagínate un producto que con inteligencia artificial determine cómo el estudiante es mejor aprendiendo. O sea, hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende escuchando, hay gente que aprende bien, hay gente que aprende más rápido, hay gente que aprende más lento. Yo creo que todo eso escala con inteligencia artificial. Eso aplica para todos los negocios, pero todo lo que tiene que ver con eso creo que va a ser un batazo. Y e-commerce. Yo también he puesto full duro por el e-commerce. En la TAM, yo creo que va a haber un montón de retail que va a desaparecer y creo que simplemente es un producto que es mil veces mejor que lo que existe y por eso he invertido en Mercado Libre y he tenido, por ejemplo, en México hay una que se llama Justo, que te hace el mercado. O sea, tú no tienes que salir de la casa, el pana te trae la broma y cuesta lo mismo que el automercado. Obviamente esto es algo también financiado por las tasas cero y tal, pero, brother, o sea, esto es mucho mejor que ir al mercado. Yo nomás nunca quiero ir al mercado. Entonces, bueno, esas son algunas de las que yo veo.
Total. ¿Y los tres desafíos?
Infraestructura, uno, sin dudas. Tú eres venezolano. En Venezuela, sin duda, es uno. Por eso sí, el tema de educación online en Venezuela y que, chamo, estás loco. ¿Cómo haces? Bueno, diseño.
Los chamos en Colombia, con eso te la dejo.
Bueno, imagínate. Bueno, sí. Infraestructura. Yo diría que hay gente que dice talento también. Yo sí creo que el talento es un desafío. O sea, talento sobre todo en tecnología. Pero creo que ahorita, como estamos en un bear market y yo creo que va a extenderse un pelo, o sea, como por lo menos uno o dos años no va a ser la locura que era antes, yo creo que el tema de la gente que está estudiando programación, estudiando producto, versus las oportunidades laborales, creo que se va a balancear mucho más de lo que fue el año pasado, que de hecho ya se está viendo, ¿no? Que están botando un poco de gente. Entonces creo que el talento es uno, pero no tanto. Y el tercero, chamo, acceso al capital. Se lo está diciendo un bootstrapper venezolano. O sea, ahorita, para hablar claro y raspado, La gente dice que hay fondos, que hay plata. Hay un montón de plata, brother. Pero la plata va para las mismas manos siempre. Para la gente que estudió en Stanford y para la gente que tiene estos pedigrees y tal. No sé, capaz somos nosotros en la industria, pero sí creo que el acceso al capital es uno que desbloquearía muchos founders exitosos.
Completamente. Andrés Urquiola, hermano, ¿qué consejo final le darías a otros founders que están en el mismo camino que tú, pero un poco más atrás, independientemente del país que sea?
Deja de pensar en uno que no te haya dicho ya. Bueno, el último, creo que este es bueno también. No te lances por este camino sin estar seguro de lo que quieras hacer y nunca subestimes. Bueno, si me está escuchando un colegio, lo siento, pues tengo que decir uno. Lo jodido que es emprender. Especialmente en tecnología, especialmente en Latinoamérica, y es, bueno, especialmente bootstrapeando, si lo haces, y especialmente en educación. O sea, cuando uno empieza, y yo mismo fue un error que cometí, y mi co-founder, uno subestima mucho lo difícil que es esta broma. Y por eso, las startups mueren la mayoría a los 2 o 3 años. ¿Pero por qué mueren a los 2 o 3 años? No, por falta de plata. Yo creo que la mayor causa no es tanto falta de plata, que es necesario, sino es porque los founders se rinden, brother. Porque es muy difícil mentalmente. Es extremadamente difícil, sobre todo cuando no ves el dinero. El dinero, aunque no es el motivador, es sin duda el que te paga las cuentas. Entonces cuando tú ves, tú dices, wow, puedo trabajar en esta idea tan loca y esto me paga la renta, la comida y todo. No es tan malo. Ah, pero cuando lo estás cobrando, complicado. Y nosotros pasamos mucho tiempo así, creo que es algo que subestimamos al principio. Entonces, nada, si lo van a hacer, láncense, pero va a ser extremadamente rudo. Ese es mi... Piénsenlo bien.
Andrés Urquiola, CEO de Valio, muchísimas gracias por acompañarme a nivel C, hermano.
A ti, Gabriel. Pero anímense, ojo, no sino que no emprendan. El reward es buenísimo, no quiero cerrar con nota negativa, el beneficio es muy bueno. Nada, gracias, chamo, la pasé increíble, muy buenas preguntas.
Gracias a ti, más bien, muchísimo valor compartiste y sé que todos los fundadores que la escuchan la van a valorar mucho. Gracias.